Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today. If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Halloween siniestro, un crimen con pocas certezas. Cuenta la leyenda que durante la noche de Halloween, las almas procedentes de todos los reinos espirituales eran libres de vagar por la tierra. Entre ellos, había una particularmente malévola que iba de pueblo en pueblo con la consigna truco o trato, el popularmente conocido trick or treat. Lo mejor era pactar con este espíritu, sin importar el costo, antes de que usara sus poderes para hacer algún truco, para maldecir la casa o a sus habitantes, matar al ganado o generar cualquier peste que amenazara a la familia. Es tal vez una de las noches más esperadas del año, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Cada 31 de octubre vuelven las leyendas, las historias de terror, los disfraces. Y como aquellos espíritus de la leyenda, grandes y chicos dan rienda suelta a su imaginación y se unen en coro al truco o trato. Pero en 1975, no habría Halloween para la comunidad de Bellhaven, aunque sí serían testigos de una de las peores pesadillas. Justamente la mañana de aquel 31 de octubre, aparecería el cuerpo sin vida de la pequeña Martha Moxley, debajo de un árbol en el patio trasero de su familia. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La noche de las travesuras. Bellhaven es un vecindario muy exclusivo dentro de una pequeña localidad llamada Greenwich, en Connecticut. Es la comunidad con más dinero dentro del pueblo más rico de los Estados Unidos. La familia Moxley tenía poco menos de un año de haberse mudado allí. David y Dorothy Moxley llegaron a Bellhaven en 1974 junto a sus hijos John y Martha. La pequeña Martha nació el 16 de agosto de 1960. Era una linda chica, buena estudiante y comenzó a hacerse muy popular en su escuela por su gran inteligencia. A pesar de tener poco tiempo en el nuevo vecindario, ya había logrado integrarse bien y hacer nuevos amigos. La noche antes de Halloween, Martha se unió a otros chicos del vecindario para participar en la Noche de las Travesuras, una suerte de preámbulo a la Noche de Brujas en la que los pequeños del barrio tocaban campanas y hacían bromas como empapelar las casas. La última vez que fue vista con vida, Martha Moxley estaba al otro lado de su calle, disfrutando junto a otros chicos en la casa de la familia Skakel. Los Skakel habían vivido en la comunidad de Bellhaven por al menos tres generaciones. En 1975, eran sin duda la familia más prominente del vecindario. Rushton Skakel era viudo y padre de siete chicos. Durante los últimos años, luego de la muerte de su esposa, podría afirmarse que había perdido el control de sus hijos, quienes en repetidas ocasiones habían sido acusados de vandalismo y robos menores. Rushton se las arregló para recibir un trato preferencial por parte de la ley. Su compañía, una de las más importantes del país, asumió toda la nómina de la policía local. También invirtió en la compra de patrullas y equipos para los oficiales. Parecería que estaba interesado en mejorar las condiciones de la policía local y de la seguridad del vecindario, pero evidentemente tenía otros intereses. No sería descabellado afirmar que Rushton Skakel tenía una comprensión especial respecto a cómo se mueven ciertos hilos en la sociedad. Su hermana, Ethel, era la viuda de Robert F. Kennedy, sin duda el clan más influyente de todos los Estados Unidos, una familia con un desempeño sobresaliente y tradicional dentro de la política y los negocios. Thomas Skakel era un chico bien parecido. Tenía 17 años, era popular y atlético. Se había fijado en Martha. Michael, su hermano menor de 15 años, también se sentía atraído por la chica, pero mientras el mayor trataba de conquistarla dulcemente, Michael era más tosco. Pese a su corta edad, ya bebía en exceso. Él y su hermano Thomas peleaban con frecuencia y no tenían una buena relación. Sin saberlo, Martha había quedado atrapada en medio de una disputa entre hermanos. La noche de las travesuras, Martha estaba castigada. Sin embargo, le rogó a su mamá que la dejara ir con los chicos a hacer bromas por el vecindario. Eran cerca de las 7:30 de la noche cuando terminaron de cenar y la chica convenció a su madre de que la dejara ir. La condición era que debía regresar a casa antes de las 10. Aceptó el trato, tomó un cartón de huevos y una lata de crema batida y salió a hacer travesuras con sus amigos. Su madre nunca más volvió a verla. Horror antes del Día de Brujas. Los espíritus malignos que invaden la Tierra durante Halloween tienen que haberse adelantado aquella noche de 1975. No es posible explicar tal fatalidad de otra manera. Sobre las 9:30 de la noche, Martha fue vista con vida por última vez con Thomas Skakel. Al día siguiente, la mañana de Halloween, el cuerpo de la chica de 15 años fue hallado sin vida debajo de un árbol en el patio trasero de la casa de su familia. El cadáver de Martha Moxley fue hallado boca abajo, semidesnuda, con los pantalones y la ropa interior abajo, y salvajemente golpeada. Junto al cuerpo se encontraban los restos de un palo de golf número 6, que evidentemente se volvió pedazos tras el ataque salvaje. La autopsia reveló que la pequeña murió como resultado de un traumatismo severo. También recibió una herida punzopenetrante en el cuello. Se presume que fue herida con una de las partes fracturadas del mismo palo de golf. Su cuerpo no tenía evidencias de violación. Lo que comenzó como una noche normal entre amigos, tuvo el más cruel de los desenlaces. Según algunos allegados, Martha Moxley comenzó a coquetear con Thomas Skakel y finalmente lo besó. Ambos fueron vistos después de las 9 de la noche cerca de la piscina en el patio trasero de la propiedad de los Skakel. Como Thomas fue el último que estuvo con ella, se convirtió en el principal sospechoso. Inmediatamente, Rushton, su padre, hizo todo lo que estaba a su alcance para que las autoridades no pudieran acceder a los registros escolares y de salud mental de Thomas y sus otros hijos. La noche del homicidio, Rushton estaba en un viaje de trabajo. Quien estaba a cargo de los hermanos Skakel era Kenneth Littleton, un joven de 23 años que el padre de los Skakel había contratado como tutor interno. Mientras los chicos se divertían esa noche, Kenneth estaba en el primer piso de la residencia viendo televisión. Sin embargo, también se convirtió en uno de los principales sospechosos. El 30 de octubre de 1975, Martha Moxley, una niña de tan solo 15 años, fue brutalmente apaleada hasta la muerte en la parte más exclusiva de Greenwich, Connecticut, una de las comunidades más exclusivas de los Estados Unidos, donde las personas viven en grandes mansiones de exuberantes jardines. Se presume que la chica conocía a su atacante porque no había ninguna evidencia en su cuerpo que demostrara algún tipo de lucha o forcejeo. Después del primer golpe, el cuerpo de la pequeña, inconsciente pero aún con vida, fue arrastrado más de 20 metros hasta la propiedad de su familia. Allí fue salvajemente golpeada hasta asesinarla. El palo número 6 usado para el ataque se partió en 4 pedazos, usando una parte filosa. Martha recibió una herida profunda en el cuello. El agresor movió el cuerpo unos metros más y lo dejó abandonado debajo de un pino en el patio trasero de la casa de sus padres, junto a los restos del palo de golf, salvo la parte de la empuñadura que no se encontró jamás. Pasadas las 10 de la noche, Dorothy, la madre de Martha, comenzó a irritarse. El acuerdo era que la chica debía regresar a las 10. Pasada la medianoche, la irritación se había transformado en preocupación. Dorothy tenía miedo. Su instinto de madre le decía que algo andaba mal. Desesperada, empezó a llamar a los vecinos. Las primeras llamadas ubicaban a Martha en la casa de los Skakel. Varios coincidían en que la habían visto por última vez con Thomas. Se animó y llamó a la residencia repetidas veces, pero Thomas nunca tomó el teléfono. Finalmente, la hermana mayor de los Skakel le dio a Dorothy el mensaje de Thomas. La última vez que vio a la chica fue a las 9:30 cuando iba de regreso a casa. Dorothy no podía entender cómo su hija simplemente se había desvanecido en unos pocos metros cruzando desde la propiedad de los Skakel y regresando a casa. A la mañana siguiente, y sin ningún rastro de su hija, Dorothy informó a la policía. Realizaron un patrullaje de búsqueda, pero sin resultado. Algunos amigos de Dorothy se acercaron para acompañarla. Sobre las 12:15, una compañera de escuela de Martha iba cruzando por la propiedad de la familia. Vio entre los árboles lo que parecía un saco de dormir. Pero cuando se acercó, descubrió que se trataba del cadáver de Martha Moxley. Un error en una cadena de errores. La chica corrió gritando e informó el terrible hallazgo. La policía lo confirmó. Dorothy simplemente quedó en shock. No pronunció ni una sola palabra. No lloró. Permaneció en silencio, prácticamente inmóvil. Solo se sentó con la mirada completamente nublada, perdida, y una sola certeza. Su hija no iba a regresar nunca más. Lo que vendría después podría considerarse como una cadena de error tras error. Claro está, también afectada por el poder, el dinero y las influencias. Los dos policías que llegaron a la escena del crimen no tenían ningún entrenamiento para este tipo de procedimientos. El último asesinato en la zona había ocurrido casi 30 años atrás. Ni siquiera fueron capaces de cumplir con la máxima que estipula que una vez hallado un cadáver, debe hacerse todo lo posible por resguardar la escena del crimen. Mientras uno de los policías corrió a pedir ayuda, el otro patrullero decidió refugiarse en el auto. Por su parte, Rushton Skakel hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la justicia no pudiese involucrar a sus hijos. Impidió el acceso a sus registros escolares, policiales y psicológicos. Hasta que le fue posible, evitó que la policía inspeccionara su casa. Sin embargo, cuando lo hicieron, encontraron un juego de palos de golf, prácticamente intactos y completos, salvo porque faltaba el palo número 6. Aún así, no fue posible relacionar el arma homicida con alguno de los miembros de la familia. Después de todo, cualquiera de los que estuvo en la propiedad la noche anterior podía haber tomado uno de los palos de golf. Según los...
If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water. Enjoy. And watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy. Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to BadlandsRanch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to BadlandsRanch.com/save50 today.
This message comes from our sponsor, Teladoc Health. There are lots of reasons for wanting to be healthy. Family, work, living a fuller life. Teladoc Health understands. Whether you have diabetes, high blood pressure, or just need to manage your weight, Teladoc Health can help. Visit teladochealth.com/whatsyourwhy for more information. That's TELADOC health/whatsyourwhy.
Estudios forenses, la hora del homicidio fue a las 10 de la noche. Para ese momento, Thomas estaba junto a Kenneth viendo la televisión, mientras que Michael estaba con unos primos a 20 minutos de casa viendo una película. De esta manera, los principales sospechosos quedaban fuera de la escena del crimen para el momento del homicidio, por lo que, con el pasar de los meses, el caso y las posibilidades de que se hiciera justicia se fueron esfumando en el tiempo. Un par de años luego del asesinato, y sin una respuesta, los Moxley decidieron mudarse. Sin duda, era terrible seguir allí con la sombra de todo lo ocurrido y sin ninguna respuesta. Por su parte, Michael terminó abandonando la escuela. También se mudó, y sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol no hacían más que empeorar. Por más de 20 años, el asesinato de Martha Moxley permanecería sin respuestas y sin justicia. En 1991, el escándalo por violación en el que se vio involucrado otro de los Kennedy nuevamente avivó la llama del asesinato de Martha. Durante el juicio de William Kennedy Smith por violación, trascendió que él podría haber estado en la casa de los Schuykill aquella noche fatídica de 1975. Sin embargo, luego esto fue desmentido. Con el caso de Kennedy, se abría una década signada por escándalos sexuales, abuso de poder y de influencias y crímenes, tal como ocurrió con el asesinato de la esposa de O.J. Simpson, que tuvo una cobertura mediática sin precedentes, tal como sucedió con el escándalo sexual del presidente Clinton y la pasante de la Casa Blanca. Justamente, un ex policía relacionado con la investigación sobre el caso de O.J. Simpson, de nombre Mark Forman, sería quien llevaría la investigación del caso de Martha Moxley hasta sus últimas consecuencias. A mediados de los 90, el padre de los Schuykill contrató los servicios de un investigador privado para tratar de aclarar todo lo sucedido con Martha. Es evidente que el empresario temía que sus hijos pudieran ser relacionados con el caso, en medio de todos los escándalos que se estaban suscitando y que traían a la opinión pública la referencia del homicidio de Martha Moxley. Dominic Dunn, padre de la actriz asesinada Dominic Dunn, también escritor de relatos sobre crímenes como Mark, se hizo del informe de 89 páginas que entregó el investigador a Rushton Schuykill y lo compartió con su amigo Mark. Según el testimonio del propio ex policía, tiró todas las páginas en el piso de su departamento y una a una, agachado sobre sus rodillas, fue leyendo todo el contenido. Lo primero que llamó la atención de Mark fue que los hermanos Schuykill habían cambiado sus coartadas. En 1975, Thomas afirmó que estuvo con Martha hasta las 9:30 de la noche, pero 20 años después afirmó que realmente estuvo con la chica hasta las 9:50 y que tuvieron un intercambio sexual. Por su parte, Michael, que afirmó antes que se había ido a la cama sobre las 11:20 de la noche, le confesaría al investigador contratado por su padre que salió de su casa antes de la medianoche. Fue hasta la casa de Martha, lanzó unas piedritas a la ventana para llamarla. Ella no salió, pero él decidió subir a un árbol cercano a la habitación de la chica y se masturbó. Luego bajó del árbol y se fue a casa a dormir. El informe de casi 90 páginas tenía detalles sobre los problemas en la escuela de los chicos Schuykill, relatos en primera persona de varios testigos que estuvieron en la residencia de la familia aquella noche. Para el experto investigador, el cambio en las versiones de los chicos tenía que ver con las posibilidades que ofrecían las pruebas de ADN para ubicar a alguno de los Schuykill en la escena del crimen. Los testimonios del intercambio sexual o el episodio de masturbación en el árbol perseguían el objetivo de explicar algún rastro de semen de los hermanos en el cuerpo de la víctima, suponiendo que se hiciese tal examen. Para Mark Forman, como para otros tantos, la conclusión del caso era sencilla. Martha Moxley quedó en medio de un enfrentamiento entre dos hermanos, que además no tenían la mejor relación. El mayor, Thomas, se salió con la suya y conquistó a la chica, y el menor, Michael, preso de la ira, decidió ir tras la chica y atacarla. La justicia puede tardar, pero siempre llega. En 1998, Forman publicó el libro Murder in Greenwich, traducido al español como Asesinato en Greenwich. En él, acusó abiertamente a Michael Schuykill del asesinato de Martha Moxley. También señaló numerosos errores cometidos durante la investigación policial. En junio del mismo año, se convocó a un gran jurado unipersonal, un recurso que no es nada frecuente para revisar las pruebas del caso. Después de una investigación de 18 meses, se decidió que había pruebas suficientes para acusar a Michael Schuykill de asesinato. El 9 de enero de 2000, se emitió una orden de arresto contra un menor no identificado por el asesinato de Moxley. Schuykill se rindió a las autoridades ese mismo día. Fue puesto en libertad poco después con una fianza de $500,000. El 14 de marzo, Schuykill fue procesado por asesinato en un tribunal de menores, ya que tenía 15 años en el momento del asesinato de Moxley, pero el 31 de enero de 2001, un juez dictaminó que Schuykill debería ser juzgado como adulto. El juicio de Schuykill comenzó el 7 de mayo de 2002, 27 años después del homicidio de Martha Moxley. La coartada de Schuykill, como en 1975, seguía siendo la misma. En el momento del asesinato estaba en la casa de sus primos. Durante el juicio, los abogados acusadores usaron un poderoso recurso audiovisual. Sacaron de contexto un testimonio de Michael referido al episodio de la violación, en donde él decía que esperaba que nadie lo hubiese visto aquella noche haciendo eso. Se refería a la masturbación en el árbol. Pero los abogados colocaron esa parte del testimonio de Michael sobre fotos de Martha con filtros rojos. El impacto que este recurso tuvo en el jurado fue más que evidente. El 7 de junio de 2002, Schuykill fue declarado culpable del asesinato de Moxley con una sentencia de 20 años a cadena perpetua. Fue asignado a la institución correccional Garner en Newton, Connecticut. En enero del año siguiente, otro miembro de la prominente familia Kennedy entraría en escena. En esta oportunidad, fue Robert F. Kennedy Jr., quien escribió un controvertido artículo en The Atlantic Monthly, bajo el título de Un aborto involuntario de la justicia. En este artículo insistió en que la acusación de Michael Schuykill fue provocada por unos medios enardecidos que llevaron a prisión a un hombre inocente. Kennedy argumentó que había más evidencia que sugería que Kenneth Littleton, el tutor residente de la familia Schuykill, había matado a Moxley. También llamó a Dominic Dunn, la fuerza impulsora detrás de la acusación de Schuykill. La vinculación a los Kennedy le dio mucha exposición pública al juicio, y casi siempre se referían a Michael Schuykill como el miembro de los Kennedy que era un homicida. Una amistad de 12 pasos. Para aquel año terrible del homicidio, Michael Schuykill y Robert F. Kennedy Jr. ni siquiera se conocían a pesar de ser primos. Se conocerían en 1983, 8 años después del asesinato de Martha Moxley. Ambos tenían severos problemas con el alcohol y las drogas y coincidieron en un proceso de rehabilitación conocido popularmente como el Programa de los 12 Pasos. En palabras del propio Kennedy, durante ese tiempo se compenetraron mucho, y desde ese momento, Robert supo que Michael era inocente. Desde su condena en 2002, Michael siempre defendió su inocencia. Pidió reducción de la pena bajo el argumento de que debió ser juzgado como menor. Cambió en varias oportunidades de abogados. Incluso contrató a unos investigadores a tiempo completo para analizar todos los detalles de su caso. El 23 de octubre de 2013, luego de 11 años en la cárcel, el juez de Connecticut, Thomas A. Bishop, concedió a Schuykill un nuevo juicio. Se dictaminó entonces que Michael Sherman no representó adecuadamente a Schuykill cuando fue condenado en 2002. En su fallo, Bishop escribió que la defensa, en tal caso, requiere atención a los detalles, una investigación enérgica y un plan de defensa coherente, afirmando que las fallas de los abogados litigantes en cada una de estas áreas de representación fueron significativas y, en última instancia, fatales para una defensa constitucionalmente adecuada. Como consecuencia de las fallas declaradas por los abogados litigantes, el Estado obtuvo una sentencia condenatoria que carece de confiabilidad, explicó el juez. El 21 de noviembre de 2013, Schuykill fue liberado con una fianza de más de $1,000,000, junto con otras condiciones. Iba a ser monitoreado con un dispositivo GPS. No podía tener contacto con la familia Moxley. Debía registrarse periódicamente por teléfono y no se le permitiría salir del estado de Connecticut sin autorización. En julio de 2016, 14 años después de la sentencia de Michael y después de 33 años de aquel programa de rehabilitación, Kennedy publicó un libro en defensa de Schuykill titulado Framed, enmarcado en inglés. Ese mismo año, el 30 de diciembre, la Corte Suprema de Connecticut falló 4-3 para restablecer la condena de Schuykill, pero la Corte Suprema de Connecticut la revocó el 4 de mayo de 2018 y ordenó un nuevo juicio. Finalmente, el 30 de octubre de 2020, el estado de Connecticut anunció que no volvería a juzgar a Schuykill por el asesinato de Moxley. ¿Realmente se hizo justicia? El 30 de octubre de 1975, una niña de 15 años llamada Martha Moxley fue brutalmente apaleada hasta la muerte en la parte más exclusiva de Greenwich, Connecticut. El arma homicida fue un palo de golf número 6. Fue golpeada con tanta fuerza que el eje se rompió en 4 pedazos, de los cuales solo 3 fueron descubiertos en la escena del crimen. La parte de la empuñadura, que podría haber tenido huellas dactilares del asesino, nunca se encontró. Los Schuykill siempre habían gozado de una mala reputación y se pensaba que algunos de los hermanos podía ser responsable del homicidio. Sin embargo, el poder, el dinero y las influencias hicieron de las suyas. Pasarían más de 27 años para que hubiese un responsable del homicidio. Aunque Michael Schuykill pasó 11 años en la cárcel, siempre sostuvo su inocencia respecto a un caso que deja más preguntas que certezas sobre aquella noche antes de Halloween, cuando se desataron los peores y más terrenales demonios. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, We're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.